Shabbat Shalom, queridos amigos, buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende en qué parte del mundo estén. Hoy tenemos una clase especial que vamos a dar en conjunto con la Parashat Tetzavé porque desde mi punto de vista está bastante relacionada con el tema que escogimos como clase especial, que se llama Sefirot y Chakras, o Sefirot versus Chakras, contradicción o realidad. Comenzamos con el enunciado de la Parashat Tetzavé, con el primer versículo que dice: y tú ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de oliva puro para encender una luminaria perenne, las lámparas de la menorá o del candelabro. Lo primero que quiero explicarles es la dicotomía de Adar Aleph y Adar Bet, a propósito de la confusión que hubo sobre la Hilulá de Moshe. Fíjense algo. Adar se dice que es el mes de la alegría, o que debemos de tener una adición de alegría dentro de nuestra energía en el mes de Adar. ¿Por qué? Porque el invierno se está terminando y hay un agregado de rayos de sol, es decir, el día se alarga. En otras palabras, hay más fotones de luz penetrando la materia y eso nos produce ganas de vivir. Estas ganas de vivir se inyecta en las células y el sistema sanguíneo transporta endorfinas, que es la hormona de la felicidad, y transporta vitamina C con los rayos del sol. Y esto le permite a los huesos producir más glóbulos rojos y ellos transportan más oxígeno porque hay más, y esto nos da más vitalidad. Y es esto lo que se llama la entrada de la primavera, es decir, la naturaleza comienza a despertarse y esta alegría que sentimos porque la naturaleza comienza a despertarse, el sol, los rayos del sol empiezan a contactarse con nuestra piel, es la alegría equiparable a la vitalidad. Entonces, cuando las noches son más largas, hay más dopamina circulando en la sangre, que es la hormona del sueño, que tiende a deprimirnos, a encapsularnos, así que somos más susceptibles. En el año de, como un año biseptil, como este año que estamos transitando, se acostumbra a celebrar la fiesta de Purim, que es la gran fiesta del mes de Adar, en el Adar Bet, y además se acostumbra se dice que todas las fiestas deben dejarse para el mes Bet de Adar, es decir, el segundo mes, porque la posición solar se siente más fuerte en el hemisferio norte, es decir, la primavera comenzó a entrar en el Adar Aleph y en el Adar Bet está mucho más fuerte, y por eso Purim se celebra en el Adar Bet. Pero ¿qué sucede con la Hilulá de Moshe, que mucha gente se sintió confundida? Sucede que en el Adar Lev encontramos la Parashat Tetzaveh, que es la Parashat de esta semana, en donde el nombre de Moshe no está presente, y es como si él se hubiese ido del mundo material, razón por la cual en el mes de Aleph, Adar Aleph, se celebra la Hilulá de Moshe, al igual que se va a celebrar también en el Adar Bet. ¿Cuál es la diferencia? Que en Israel se decretó feriado nacional por los soldados caídos el día de la Hilulá de Moshe, debido a que se desconoce el lugar de sepultura de Moshe, Así que cada soldado que ha luchado por la soberanía de Israel, que no es otra cosa que la soberanía de la Torá, es homenajeado en el Adar Aleph, o en los años que no son biseptil, es el Adar normal. Así que esto es importante que lo entendamos para que podamos ver que la realidad verdadera es multidimensional y nuestro cerebro la percibe en forma lineal. Así que cuando comprendemos la realidad, se abren las perspectivas dimensionales y accedemos a esa otra realidad. Y es así como podemos entender que el alma de un tzadik es omnipresente en el espacio-tiempo. Así que no es porque Moshe nació y murió en el mes de Adar que se debe forzosamente celebrar en el Adar Bet. Hay como Purim, hay un pequeño Purim que se celebra el 15 del mes de Adar Aleph para algunas personas. En general, la fiesta en el calendario hebreo es en el Adar Bet, pero hay quien celebra el pequeño Purim en el Adar Aleph. Entonces, esto era importante que lo entendieran para la confusión que se prestó la semana pasada. En fin, en la pasada parashá, entonces vimos que se construyó la menorá, y en esta porción es cuando se inauguró este objeto ritualístico. Lo curioso de esta porción es que está cambiada cronológicamente. Es decir, se supone que el episodio del becerro de oro venía en esta posición, la parashá Kitizá, y resulta que se cambió por Tetzavé para que esta fuera la porción número 20 de la Torá. Aunque esto ya se sabe porque ya lo hemos hablado, lo que hay es que pocas personas han remarcado que en la parashá anterior fue Aarón quien se desapareció. Ni una sola vez aparece el nombre de Aarón en la parashá Terumá. ¿Por qué? Porque por la construcción del becerro de oro, Dios quería destruir al pueblo. Incluso Dios le dice a Moshe, no te preocupes que los voy a fulminar, pero de ti saldrá una nación grande. ¿Qué hizo Moshe? Moshe se le enfrentó y le dijo que si destruía al pueblo, que lo borrara de su libro. De su libro es la Torá. Y por eso Moshe se supone que no, aparentemente no aparece en esta porción. Pero ¿y Aarón? ¿Qué pasó con Aarón en la porción anterior? Para que podamos entender esto, veamos el Éxodo capítulo 4, versículo 27. Yo no sé si te lo mandé, Dani, creo que sí. Y le dijo el Eterno a Aarón.
No lo tengo.
Bueno. Y le dijo el Eterno a Aarón, pueden buscarlo en el Éxodo capítulo 4, versículo 27. Ve al encuentro de Moisés al desierto. Fue y lo encontró en el monte de Dios, Horeb, y lo besó. En otras palabras, entre Moshe y Aarón hubo una fusión, una integración que era necesaria para más tarde. Una de las interpretaciones que tiene esto es que Aarón, en ambas parashot, en la parashá donde Aarón no aparece, también estuvo cambiada. Porque Aarón era la paz y Moshe era la espada de la ley. Así que ambos se anularon para proteger al pueblo del pecado del becerro de oro. Uno se puso detrás del otro y viceversa. En estas dos parashot se intercambiaron de posición para proteger al pueblo, es decir, para no dejarlos solos, pero a la vez para hacer presión sobre Dios de modo de que no los borrara del mapa. Como lo sabemos, el número 19, que es la porción que le corresponde a Tetzabé, es el equivalente a la palabra Ejai, que quiere decir hermandad. Y la verdadera hermandad es la unión de voluntades. La voluntad de Dios era crear una identidad nueva que nace con el pueblo hebreo, y Moshe y Aarón se encargaron de que esa voluntad entrara en ellos y juntos eso fuera más importante que su propio ego. Así que esto muy poca gente lo sabe. Y otra de las preguntas que tenemos: el pueblo vimos que no fue destruido, ¿por qué el nombre de Moshe entonces fue borrado? Porque Aarón no sobornó a Dios, pero Moshe directamente le hizo presión a Dios. Tenemos que la parashá Tetzavé es la parashá número 20. Y en el alfabeto hebreo, esta es la letra Kaf, que es la fuerza creadora. Pues vean cómo tiene la foto, ella tiene la forma del útero, igual que la de Bereshit, que es el útero en fecundación. Entonces la Kaf, aunque puede representar también una palma de la mano cerrada, como si nos agarrara Dios con su mano, la Kaf también representa el útero. Y entonces, ¿cuál es la relación que esto tiene? Fíjense algo, vean en el árbol de la vida, tenemos caminos o carreteras que van conectando las sefirot. La Kábala nos enseña que la luz tiene un movimiento natural que es el que determina el orden numérico de las sefirot. Por ejemplo, si decimos 8, sabemos que concierne o a Bina o a Jot. Todo depende de la vía a la cual nos referimos. Ascenso de abajo hacia arriba es la octava sefirot, la Binah. Y la octava de arriba hacia abajo es Hod. Entonces, cuando algo se decreta en el cielo, es porque esto fue solicitado desde abajo. Es decir, se creó un desorden abajo en Malhut y el sistema se pone en marcha bajo el nombre de Elohim para el restablecimiento del orden. Así es la naturaleza, es rígida. En ella sobrevive el más fuerte. Y esto lo podemos ver en algunos animales que cuando se reproducen, si alguno sale defectuoso, es eliminado. En el ser humano eso es abominable porque tenemos un nivel de reparación diferente. Sin embargo, esa fue la base del nazismo. Ir, invertir el orden o invertir la grandiosidad del ser humano y ponerse al nivel de el animal. ¿Por qué? Porque el nazismo no solo quiso exterminar a los judíos, a los negros, a los handicapé, a toda persona que tuviera una condición de invalidez, quería exterminarlo para que sobreviviera una raza más fuerte. Hoy me entero, por un programa que estaba viendo, que hubo una expedición en la época del nazismo, hubo una expedición en el Tíbet para buscar la famosa ciudad de Shambhala, porque esto supuestamente le podía dar poderes supranormales, vamos a decir, y nunca encontraron esa famosa ciudad, pero sí encontraron una estatua que fue apenas analizada en el 2019 y se dieron cuenta que era un meteorito, era un metal que no existe en la Tierra, y era fue hecha de un meteorito, y ahí estaba la cruz esvástica, que ellos invirtieron el orden. Después de eso invirtieron el orden de esa cruz, pero de allí sale. Y para que sepan, ese es el movimiento del Aleph, pero en la forma inversa. Así que para que vean que no todo tiene un mismo origen. Entonces, Aarón y Moshe borran su individualidad. Moshe sube al Sinai y toma la fuerza del 20, de la Jaf, para romper ese decreto de muerte y rigor contra los hebreos, que era algo determinante. ¿Por qué la Kaf? Porque útero en hebreo se dice rejem, que es la raíz de la palabra rajamín, que quiere decir misericordia. Y esto lo podemos ver en la porción de Tetzaveh. Vean que dice, no sé si me puedes poner ahí la porción en hebreo. Y tú, Beata, y tú, ahí no está el nombre de Moshe, sino que dice, y tú, ¿a quién? Cuando uno está en la sinagoga, o uno está escuchando por audio la lectura de la Torá, ¿a quién le está hablando el lector cuando nos dice, y tú? Nos está hablando a nosotros. Dice, y tú ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite de oliva puro para encender la luminaria perenne. Y tú, y tú, y tú. En toda la porción se dice Beatá, Beatá, Beatá. Entonces, cuando lo escuchamos, sin duda se nos está haciendo un señalamiento personal. Es algo que concierne al que escucha, en cuyo caso Dios nos habla directamente a nosotros. Ahora, aquí se nos habla del aceite de la menorá, como si este aceite y la menorá misma tienen una relación directa con el ser humano. Además, en esta porción se especifica la confección de la vestimenta sacerdotal. Es importante entender que cada objeto, o inclusive la vestimenta sacerdotal, son transportes de la energía divina, tal y como sucede cuando tomamos una foto. Cuando vemos una foto, hay una transferencia de energía capturada. En el templo habían objetos que representaban a Dios, pero no había una foto de Dios. Cuando nos mudamos a una casa, ¿qué nos llevamos aparte de lo básico de uso? Nos llevamos los recuerdos personales de nuestra existencia, que son los testimonios de lo que hemos vivido. Asimismo, las tablas de la ley fueron un medio de transferencia para servir de testimonio de la presencia de Hashem, pero no era una imagen de Hashem. Sabemos que cada vez que se nos habla de vestimenta en la Torá, se nos está haciendo referencia al cuerpo, y sobre todo aquí, porque se detalla la belleza de este revestimiento para hacernos comprender que el cuerpo es una obra de arte, una máquina tan perfecta que ni el más grande de los sabios, ni el mejor de los artistas tiene la capacidad de concebir esta percepción del universo dentro de un cuerpo humano. Hasta ahora es una evidencia que Adonai, dentro de Elohim, rige las fuerzas internas del cuerpo. Por eso cada día hay que dar gracias por el cuerpo que tenemos, por nuestra salud y por la perfección con la que hemos sido creados. Yo le digo a mis hijas, ustedes se levantan y todos los días anoten qué tienen que agradecer. Mi hija hace 2 días estaba deprimida, me dice, mamá, tengo pocas cosas que agradecer. Le digo, falso, dame 5, le dije. Y en cuanto me dijo 5, fue cambiando su visión de la vida. Y así es, si ustedes todos los días, yo tengo un diario donde anoto mis sueños y donde anoto mis cosas. Cuando estoy de mauvais poil, como se dicen aquí en Francia, que no estoy muy bien, agarro mi cuaderno y anoto. ¿Qué tengo yo hoy que agradecer a Dios? Oye, tengo salud, tengo esta casa, tengo aquello, tengo lo otro, tengo mis hijas, tengo mi nieto. Y una vez que uno cambia ese chip del genio, que te levantaste con el pie errado, que hay un ambiente pesado en la atmósfera y lo percibes, en fin, tantas cosas que pueden pasar que hacen que uno se levante con un desánimo, y eso uno lo puede cambiar cuando uno agradece. Ahora, la menorá tiene 7 brazos y es difícil creer que Dios le pide a Moshe hacer un símbolo que representa al pueblo liberado solo como un objeto ritualístico. Primero, que se contradice con la idolatría. Y lo segundo es que desde la destrucción del templo esto se dejó de un lado, que no tiene ninguna utilidad práctica actualmente. Entonces tenemos que preguntarnos si hay un lenguaje oculto. Otra cosa que es importante saber, que los más expertos se han puesto a sacar las medidas de la Torá. Y todo lo que está, los objetos ritualísticos que se salen en la Torá son fake news. Es decir, no encaja ni uno con el otro. ¿Por qué esto? Cuando la Torá nos puede dar unas medidas exactas del arca de Noé. Pero en cuanto a los objetos de la alianza, del arca de la alianza, son todos fake news. ¿Por qué? Porque aquí no importa el objeto, sino lo que el objeto representa como simbolismo. Y es lo que la Torá trata de decirnos detrás de este simbolismo. Entonces, yo les estoy dando esta clase porque yo pretendo dilucidar este aspecto de la menorá, que son 7 luminarias que representan al mundo espiritual, pero que al mismo tiempo se supone que dentro de lo que nosotros practicamos no tiene ninguna utilidad más que la observación de un bonito objeto. Entonces, ¿cuál es la verdad? Porque hay una sola verdad. Eso nos lo dice la Torá. La verdad es Ejad, es una unidad. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es la nuestra con nuestras sefirot o la de Oriente con los chakras? Porque el 7 siempre nos hace una inmediata alusión a los chakras porque fue una información americanizada. Les voy a decir algo. La verdad más grande que podrán escuchar en sus vidas y la única que les hará libre es que la unidad no es la uniformidad. Entiendan esto. La unidad no es la uniformidad. La uniformidad es la anarquía. Es la no aceptación de nuestras diferencias. Es el radicalismo. Es la opresión de lo que es diferente a mí, forzando a toda la materia a tomar la misma forma. A partir de la década de los 60 surgió un deseo, un auge de espiritualidad en Estados Unidos que fue fecundando paso a paso a todo Occidente. Y por falta de apertura sobre la espiritualidad correspondiente a nuestra propia forma de vida, se adoptó esta espiritualidad hinduista, la yoga, el taoísmo, etc. Simultáneamente comienza entonces la respuesta del Yetzer Hará, mezclando, distorsionando y confundiendo información, más bien americanizando la sabiduría y comercializándola. Y por eso hoy en día, directamente, el número 7, los 7 chakras. Hacemos una conexión directa porque es lo que todo el mundo conoce. Mientras todo esto sucedía en masa, en la década de los 60, en pequeños grupos secretos esparcidos por todo el mundo, el misticismo occidental sembraba raíces profundas para resurgir de sus cenizas años más tarde, en la época más bien de los 70-80, cuando el misticismo judío se abrió al mundo integrándose con la nueva era. Gershom Scholem, un gran pensador, un gran filósofo, estableció la cábala como un campo académico en la Universidad Hebrea. Y a partir de los 70 resurgen diferentes grupos de cábala en Israel y en Estados Unidos, y hoy se ha despertado el interés en el mundo entero. Entonces, muchas veces no sabemos qué hacer y qué seguir. Muchas personas me han preguntado, Maciel, ¿practicar yoga o tai chi está prohibido por la cábala? He escuchado a otros que catalogan la yoga, el tai chi o cualquier el otro movimiento de filosofía oriental como una práctica idolatra, por la cual fácil o difícilmente veremos a un judío practicar yoga. Lo que quiero es que utilicemos la esvara, que lo vimos, este concepto lo vimos, está escrito en el Talmud y se traduce como el sentido común. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿los chakras son un mito o son una realidad? ¿Se contradice o no se contradice con lo que nosotros sabemos? ¿Y por qué no? También hay que preguntarnos, ¿las sefirot son un mito o son una realidad? Si yo les digo que los 7 chakras son una realidad en el mundo de Seirampin, ¿les suena lógico o no les suena lógico? Nos tiene que sonar lógico porque Seirampin es el mundo del 7. Y si les digo que además de chakras hay nadis y que según el hinduismo hay 72 nadis, ¿qué piensan de eso? 72 es el nombre de Dios en el mundo de Seirampin. ¿Esta es la información que tenemos o no es la información que tenemos? ¿Por qué entonces hay la separación? El misticismo yogi nos dice que los 72 nadis tienen 114 puntos de conexión en el cuerpo que los han llamado chakras. Pero que la palabra chakras en realidad quiere decir ruedas y que en verdad los chakras no son ruedas sino triángulos que se perciben como ruedas porque en su velocidad de movimiento se ve como si fueran ruedas, pero no son ruedas, son triángulos. Y en este sentido, el área Kadosh dice que una base no se sostiene sobre sí mismo o sobre un eje, sino que necesita 3 puntos que lo sostienen. Entonces, aquí rompemos el primer mito. Los chakras son conexiones trifásicas que constituyen el aura pránica y eso es exactamente lo mismo que nos dice el misticismo hebreo, el Or Makif del cuerpo. De todos estos puntos energéticos, 7 tríadas son los grandes conectores del cuerpo, coincidiendo en esto con el nivel del Ruach, que es Seirampin, que también tiene 7 sefirot. Estos 7 chakras están alojados a lo largo de la columna vertebral porque es la energía que emerge del sistema endocrino. Es decir, son puntos extremadamente poderosos con una irradiación casi física. Y por eso han sido detectados por aparatos de radiestesia. El asunto es que tanto los aparatos de radiestesia como el péndulo tienen que ser practicados con mucha asepsia, porque el pensamiento puede influir el movimiento del aparato, y por eso es que esto no es una ciencia objetiva. De hecho, sin duda es cuestionable científicamente, porque el practicante no sabe ponerse en el punto cero. Lo que no se puede negar es que a lo largo de la columna vertebral hay puntos energéticos que irradian un cierto tipo de energía. En la medicina china, esto encuentra coincidencia con el misticismo hinduista en cuanto a los chakras, asociándolos con los puntos referentes a las glándulas endocrinas. Y las glándulas endocrinas se dividen en dos, y ya lo vamos a ver. Lo cierto es que hay una diferencia fundamental entre los chakras y las sefirot. Los chakras son un sistema de filtración de la energía que se percibe entre el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Y las sefirot son las cualidades que emulan la materia. Por eso son 10 y no 7. Y en ningún caso una cosa se contradice con la otra, porque estamos hablando, en cuanto a los chakras, estamos hablando de la dimensión espiritual, al igual que Seiran Pin, que es la dimensión del Ruach, que se traduce como espíritu. En otras palabras, el árbol de la vida es una representación, digo bien, de las cualidades del creador para construir un espejo del cosmos. Es decir, cada uno de nosotros tiene que ser un reflejo de Keter, de Jojma, de Binah, de Geset, y etc. Por lo tanto, la función del mundo material, de este cuerpo que todos tenemos, es reflejar la imagen del creador. Se llama el mundo del Tikkun porque la imagen de Dios que vemos en este mundo está chueca. En cambio, el sistema de chakras regula inclusive el funcionamiento biofísico. Para la Cábala, el gran regulador es Tiferet, que extiende sus 7 puntos o sus 7 brazos. Vean ahí, Tiferet es la gran estrella de David y representa a estos triángulos entrelazados, este sistema de 7 brazos que se entiende, o sea, que extiende su intelecto hasta Da'at. El intelecto de Seiran Pin no es Keter, Jojma y Binah. Es la inteligencia de Da'at que no tiene libre albedrío. Así que los pensamientos en el nivel de Seiran Pin están controlados por el corazón y no por los intelectos superiores. En eso se diferencia la Cábala de... No se diferencia, porque ya van a ver que también en el hinduismo pasa lo mismo, pero la diferencia es que nosotros tenemos medios de buscar esos intelectos superiores. De verdad que no hay mucha contradicción en el hinduismo, porque este nos enseña que los 114 chakras, de esos 114, solo 110 son regulables con el trabajo espiritual del individuo, y los otros 4 se forman producto del equilibrio, es el resultado, es decir, serían los intelectos superiores, el Da'at superior, la Jojma, la Binah y el Keter superior. Ahora, en cuanto a los colores, les digo, los colores no existen. Ellos son la manera en cómo los chakras desean ser vistos. Los colores son la refracción de la luz. Vean esa imagen. Nuestro cuerpo recibe una luz blanca. Los fotones penetran en el campo de la energía del hidrógeno que tenemos dentro de nuestro cuerpo y en consecuencia eso frena la velocidad de la luz. Entonces se produce un fenómeno óptico que puede ser perceptible por ese tercer ojo, por esa percepción extrasensorial, pero a ciencia cierta esto es solo una manifestación del cuerpo espiritual, del Ruaj. Sin embargo, el color depende del ángulo de entrada de la luz, tal y como sucede en un prisma o en un arco iris. Fíjense que las glándulas endocrinas están en pares. No sé si tienes la imagen por ahí, Dani. Al igual que Seirampin. Ahí está. Todo latimo es un par, derecha, izquierda, todo, inclusive la hipófisis, que ahí se ve como un punto, también es un par. Así que solo cuando estos pares están equilibrados, se forma el triángulo que le permite convertirse en una forma geométrica, es decir, el órgano proyecta una energía cuando los pares están equilibrados y esta energía forma una figura geométrica en forma de triángulo que cuando la luz se refleja o se refracta en ella, entonces da una figura armoniosa. De allí tienen el símbolo que nosotros utilizamos para Cábala Renovada, es un triángulo dentro de un círculo, porque el triángulo es el que se mueve y genera, por la fuerza de gravedad, una forma circular, así como las constelaciones y las galaxias. En fin, si no hay equilibrio, no hay armonía de forma y no hay refracción de la luz. En la Cábala también se le atribuyen colores a Seirampin, porque cada cualidad produce una vibración que forma figuras geométricas en la galaxia entera. Fíjense que la misma sangre tiene cuatro colores. Esto es otro tema, pero les digo, la parte Nefesh se identifica con un color sangre oscuro, luego la parte Ruaj se identifica como con un color naranja, la parte Neshama, mental, es con un color más claro tirando al blanco y la parte de Hayah es transparente, es una sangre transparente. Pero eso lo tocaremos en otro tema. En fin, ya sabemos que para trabajar con los chakras se acostumbra a usar cristales para la armonización de los chakras. La pregunta es, ¿los cristales tienen la verdadera capacidad de lograr esto? ¿Tienen ellos una verdadera función curativa? Los cristales, que son piedras preciosas o semipreciosas, son asociaciones de distintos minerales. Por ejemplo, cuando se une el cromo, el aluminio y el oxígeno, se forma el rubí. Pero si hay ausencia de cromo, esa piedra se convierte en un zafiro. La esmeralda, por ejemplo, se forma con aluminio, oxígeno, berilio y silicio. Y esta mezcla debe sufrir un cambio de temperatura, del calor al enfriamiento rápido para que se forme la piedra. Y por eso las esmeraldas se encuentran en las brechas volcánicas, porque el magma ha contribuido a su formación. ¿Qué quiere decir esto? Que estos minerales al contacto con nuestro cuerpo producen cierta vibración que activa las hormonas y eso puede causar un efecto calmante temporal y de allí que son llamados curativos. Pero una cura es una reparación permanente, así que curativos no son, son una herramienta más de utilización en nuestro trabajo espiritual, pero curativos no son. Así que no es que si ustedes, Hasbe Shalom, tienen una patología se van a curar solamente con piedras. Las piedras ayudan a enviar una vibración, pero esto es un conjunto de herramientas que va a ayudar a la curación. Y para terminar, les digo todo esto porque hay una frase en esta Parashat Tetzavé, en el capítulo 30, versículo 7, que dice: y Aarón quemará incienso de especias sobre este altar todas las mañanas al encender las luminarias del candelabro. Las luminarias del candelabro son la conciencia que tenemos de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo espiritual. Y vean que la palabra Baboker, Baboker, se repite seguidamente, se repite dos veces. Baboker, ¿qué significa? Baboker significa mañana, despertar. Entonces, Baboker, Baboker es: me despierto en mi cuerpo, pero también me despierto en mi conciencia. Y cada información que yo les he dado, he hecho una investigación, porque aquí cerquita tengo un profesor, una profesora de yoga, y no, lo que ha hecho es repetir la información que sale en internet sobre los chakras. Para uno encontrar la verdadera información hay que irse a la fuente, a yoguis verdaderos o a cabalistas verdaderos para obtener la información como debe ser. En fin, eso es el verdadero despertar, unir la ciencia con la espiritualidad. Bueno, con esto ya tenemos una hora. Se va el tiempo volando. Yo pienso que tengo 5 minutos y ya tengo una hora. En fin. Recording stopped. Vamos a las preguntas.